Obama es pequeña, brumosa, montañosa. Al igual que sucede con algunos de nuestros países, su gente le han abandonado para buscarse el porvenir en otras tierras. Quizás es por eso que cada noche sueñan con esos paisajes, con sus olores, con algunos de sus amigos. Obama no existe, al menos en el mapa cartográfico de Euskadi. Obama existe desde hace años en la mente de millones de lectores en el mundo gracias a los relatos de su habitante más ilustre, de su creador, Bernardo de Aciaga, quien nos visita como parte de su viaje por América, presentando esa tierra del sueño a través de su última novela, El hijo del acordeonista. Bernardo, bienvenido.
Gracias por acompañarnos. Buenos días.
Bernardo, uno siempre es hijo de alguien, y si David, el protagonista de esta novela, es el hijo del acordeonista, ¿tú el hijo de quién eres?
Bueno, yo... va a parecer esto bíblico, yo soy el hijo del carpintero. También soy el hijo de la maestra. Mi madre era maestra, mi padre era carpintero. Y el acordeonista es padre de alguna persona muy próxima. Y digamos que a través de ese personaje, es decir, porque se trata, creo, de hablar de la vida a través de los personajes, ¿no? Y entonces el personaje es el que te tiene que guiar. Entonces yo prefiero partir de los personajes que conozco bien, como este acordeonista, que conozco también como mi padre, y entonces a través de él entrar en el mundo, en la vida.
Bernardo nos decía que hace 10 años pasó por Montevideo y hay ciertos de su vida que se pueden jugar, pero puede haber alguien, Bernardo, que no te conozca, que no haya descubierto todavía la literatura de Bernardo Aciaga. La poesía, por ejemplo, es uno de tus...
Sí. Bueno, realmente para mí, yo creo que tenemos un proyecto único, ¿verdad?, de escritura, igual que los sastres cuya vocación es coser y no hacer precisamente bufandas o jerseys o abrigos. O sea, lo que le gusta es coser, y depende del día, depende del humor, pues hace una cosa u otra. Y para mí la poesía, fíjate, está en el centro de todo lo demás, en el sentido que creo que si uno ve en su poesía, ¿cómo diría yo? Si uno ve en su poesía renovación, por ejemplo, para mí es síntoma de que por dentro uno todavía está vivo, ¿no? Porque a veces nos ocurre que no nos damos cuenta, pero nos vamos muriendo por dentro, nos vamos haciendo tontos por dentro, nos vamos haciendo leñificando, nos vamos haciendo un poco de, ¿no?, un poco de madera, ¿no?, un poco pinochos, pero pinochos inconscientes. Y yo cuando veo que mis poemas siguen saliendo poco a poco, escribo lentitud, o canciones, pero yo parto casi siempre de canciones, como me uso la canción. Entonces digo, bueno, todavía estoy vivo.
¿Canta?
No canto, pero hago muchísimas canciones. Ajá. Y cantidad de cantantes, músicos de todo tipo cantan canciones mías, sí. Y me gusta muchísimo cuando...
Preguntaba, porque podía haber algo más escondido que eso.
No, bueno, a mí me gusta mucho la canción como género. Siempre digo que es la forma comunicativa superior, ¿no? O sea, 3 minutos y medio de música. Con letra, para mí, esto es lo máximo. Puede cantar la cantante de ópera todo lo alto que quiera, que para mí, al lado de una canción, de cualquier cantante, desde Brassens hasta Chavela Vargas, hasta Mercedes, o sea, que he visto ahí una foto, bueno, pues, bueno, para mí, eso es grande.
Aquí encontramos, Bernardo, de las cosas que pueden inspirarte para una poesía, o de las cosas que pueden inspirarte para una canción. Y tirabas algunos datos respecto, por ejemplo, a esta novela, a este El hijo del acordeonista, respecto a la cercanía y al conocimiento de esos personajes. Es que en realidad, cuando creaste Obama y a partir de ese lugar, sus personajes, o para el caso de los personajes de esta novela, ¿siempre precisas una cercanía afectiva con ellos?
Bueno, no sé. Bueno, en el sentido de que el afecto es una vía de conocimiento. Es decir, que el afecto, pues puede ser el afecto en un sentido, amor, o en otro, odio, pero el afecto siempre, como indica, vamos, en su origen la palabra, es cercanía. Tú no te puedes separar de eso que odias o de eso que amas. Y para mí, como escritor, en la vida es otra cosa, pero como escritor lo que me importa es que sea una vía de conocimiento. Entonces, que yo entre y que no vaya por mi vida y por la vida de la gente que he conocido como un turista, porque esto se da muchísimo, el hecho de que tú vayas por tu propia vida como turista, esto no puede ser, esto nunca da un texto con sentido, ¿no? Y yo creo que me costó mucho entender lo sé mucho entender, a mi propia cercanía, mi propio mundo, que luego me di cuenta que era el mundo de muchos, y casi era el mundo, en fin, de cualquier parte del planeta, ¿no? Pero me costó mucho. Si me permites, a mí, en fin, digamos que he tenido una experiencia de lo poco que cuando uno es joven, ¿no? En general, conoce su propia realidad cuando leo las redacciones o los cuentos de estos chicos jóvenes de la escuela, que de repente alguna vez te toca mirar porque te han nombrado jurado un amigo que ha abusado de tu amistad. Bueno, entonces, ¿qué veo yo en esos textos? Alejamiento absoluto de lo que es la propia experiencia, la propia verdad de esos. Siempre van hacia los grandes temas, ellos corren hacia los grandes temas, la muerte, el suicidio, no sé qué, patatín, patatán, cuando en realidad están lejísimos y llegará un tiempo en que los grandes temas corran hacia ellos.
Y mirar la vida, uno, confieso que no lo terminé todavía, El hijo del acordeonista, pero descubrí cómo la historia y la actualidad se dan una mano tremenda en esta novela.
Sí, bueno, ese es un texto que camina hacia la novela, aunque es un texto hecho como piezas de madera, bueno, una forma de construcción, ¿no?, de un texto. Bueno, uno tiene que hablar de la actualidad, yo diría más que de la actualidad, pero la actualidad remite, si me permites, a la representación de lo que ocurre, o sea, a los periódicos, a los medios. Yo hablo de la experiencia actual, o sea, yo escribo desde mi presente porque es lo que más me preocupa, mi presente, ¿no? Y mi presente es nuestro presente. Y como creo que el tiempo no pasa como los calendarios, que quitas la hoja y esa hoja ha desaparecido, esto no ocurre en la vida, pues así que yo utilizo las hojas. En este libro las hojas que van desde 1930 hasta el año 2000, que es mi presente.
Bernardo, hablando de este libro, uno con las sorpresas que se puede encontrar, bueno, fundamentalmente si no conoce la obra de Bernardo Alcaraz, se va a encontrar con una narrativa potente, de una potencia en los recuerdos históricos y una potencia en el enganche con el lector realmente grande. Tiene además, el hijo del acordeonista, tres o cuatro, uno lo puede formar hasta en tres o cuatro historias que van corriendo por ahí dentro. Puede llegar a ser, como decía Bernardo, la vida de medio siglo de un pueblo. Es la vida de medio siglo de buena parte de los habitantes de Cádiz. Es la historia de la mitad de dos chicos. Es la historia de los descubrimientos infantiles, de los pecados que uno a veces piensa que tiene que pagar por los que cometieron los antecesores y los que piensa que va a pagar por los que van a cometer a quienes uno ha engendrado. Pero una cosa que puede llamar la atención es en la página 3, que dice el hijo del acordeonista, traducción de Asun Garicano y Bernardo Ayala, porque tú lo escribiste originalmente en euskera.
Sí, yo tengo una forma de estar en la literatura, porque hay muchos, ¿verdad? Es la del bilingüe. Es una forma rara, realmente, ¿no? Solamente se da en la periferia de Europa, ¿no? Puedes encontrar un poeta que escriba en galés y en inglés, y puedes encontrar un poeta finlandés que escriba en sueco y en finlandés, pero eso es raro. Yo, así es como lo hago. No tiene casi ninguna ventaja.
Pero si es que finalmente.
Yo, mi lengua íntima, en el sentido de, hablando de literatura, la lengua íntima es la lengua de tus cuadernos. O sea, los que me he traído aquí unos cuadernos, y hago algún apunte, no muchos, para no ser un turista, pero hago apuntes. Esos apuntes siempre los hago en lengua, es que es mi primera lengua. El castellano es una primera lengua también, pero es el primus inter pares, la lengua fundamental para mí, por experiencia, por mi vida, por todo, es la lengua vasca. Yo escribo en lengua vasca y antes de que se publique el libro en esa lengua ya estoy con mi mujer, que es traductora profesional, que antes tenía la suerte de traducir a Follner y Caso Macaes, y ahora en fin, es una traducción más difícil, la de su marido, pues. Entonces hago y publico en castellano y en catalán y en gallego, que el libro se dio al mismo tiempo casi en catalán, en gallego y en castellano.
Bernardo, y en ese pasaje de tu idioma al castellano, ¿no tenés la tentación de ir cambiando alguna cosa que en esa relectura así? Pero que esto que viene, que funciona, bueno, y así, ¿sabes?
Es que es, diría más, los escritores bilingües saben que es inevitable. En cuanto tocas un texto, se mueve. quitas una coma en la página 2 y eso implica un cambio de parágrafo en el 5 y de repente hay un personaje que se escapa y que lo quitas. Es decir, cambia, es una versión realmente, ¿sí? Como la música.
Es una batalla, ¿no? Con las palabras.
Bueno,
¿no?
Es...
Porque ahí debe uno pensar quién pierde y quién gana.
Es una batalla por no decir... es realmente muy duro. No tiene... Es duro incluso psíquicamente, porque uno ha visto el libro en una lengua, ¿no? Y uno dice, pues por ejemplo, buenos días, pues no sé, buenos días... Manuel sería Egunon Manuel, ¿no? Y el que ha dicho Egunon Manuel al día siguiente está diciendo buenos días, Manuel. Entonces, parece una tontería, pero claro, en una frase no ocurre nada, pero un libro de 500 páginas es duro. Tiene la gran ventaja que realmente, lo que decías, uno tiene la oportunidad de corregir. Y corregir es muy importante. Crear es 30-40% corregir. Esos cortes finales, o esos añadidos, esa coma de más, a veces cambia el texto.
Si tuviera que contarle a alguien, este hijo del acordeonista, ¿de qué va? ¿Sabes? Yo quise explicarlo y de repente se me ocurrieron 5 o 6 maneras.
Ya, no es fácil, ¿eh? Bueno, yo de todas formas, a la hora de indicar cuál debería ser la portada del libro, di una pista, que es, la portada del libro se ve primero... Bueno, es el doble lo que veis ahí, es el doble. Son dos sujetos. No tiene cabeza, no se puede saber qué tipo de sujetos son. Tampoco se sabe si están bailando, o si están luchando, o si se están apoyando, o si se están agrediendo. Entonces, en este libro hay mucho doble. Quiero decir, son dos amigos los que escriben el libro, porque tampoco es de una sola mano, es de dos manos. Se habla del padre y del tío, que son como lo luminoso y lo oscuro de la relación paternal. Se habla de dos hermanos que son también como lo luminoso y lo oscuro, que son Luis y su hermano Pancho. Es decir, se habla de dos lugares, que son ese barrio donde él es feliz, como una Arcadia, y el rancho americano al que irá. En los dos sitios hay caballos. Es decir, que en el libro va hablando en dobles, las mariposas, por ejemplo. Tienen un sentido poético, pero luego tienen un sentido siniestro, una parte del libro. Con lo cual, ese es el libro, ¿no? Como es un libro con dos corrientes.
¿Y qué historia en el mundo que fue?
Bueno, es un mundo que fue, si me permites la precisión, todos los mundos fueron. O sea, es decir, que el tiempo, como he dicho antes, desaparece ante nosotros, uno se queda... Uno le queda dentro el tiempo anterior, pero no está en ningún lado. Es decir, es con las impresiones de que el mundo va desapareciendo fuera, pero dentro permanece. Quiero decir que yo me acuerdo muy bien, vivo muy bien en discos, vivo muy bien en libros que están ahí, pero no los veo en la calle, no los veo en la espuma de los días, ¿no?
¿Y Obaba se acabó también?
Bueno, Obaba acabó para mí porque, bueno, digamos que... En fin, exagerando, ¿no? O poniéndole todas las comidas que uno quiera. Obaba fue mi invento, ¿no? Y además fue un invento muy, en ese sentido, ¿cómo decís? Que ha dado lugar a muchos libros y luego a muchas pinturas, e incluso una película que ahora se va a estrenar en septiembre, porque en eso...
Mucho Armendáriz.
Exacto, o sea, es una película, al modo de ver, muy... Yo la he visto en estudio.
¿Sí?
Sí. Y es una película que me fui con mucho miedo, pero salí eufórico. Me pareció que la película estaba muy, muy bien. Bien, con esto quiero decir que, así en resumen, a mí lo que me... concretamente, además, en el Museo Arqueológico de Nápoles, yo vi un mosaico, ¿no? Y no voy a decir que fue una revelación en el sentido de Eureka, pero bueno, estuvo un poco cerca de una revelación, porque allí vi un juego infantil, se llama el juego de las tabas, que habréis conocido aquí, bueno, que se hacía con los sucesivos, la rótula, bueno, en fin, un juego infantil que era de las chicas, como yo. Bueno, yo pensé, hace 2000 años en Pompeya se jugaba a las tabas. En mi infancia los niños jugaban a las tabas. Y si mis hijas ahora quieren jugar a ellas, tienen que leerlo y aprender un libro que se llame Antropología del Juego y etcétera. Entonces, ¿sabes qué? Decidí ahí que Obaba... El mundo que yo había conocido era el mundo antiguo. Y tuve como una especie de emoción cuando me di cuenta que yo, los domingos, los sábados escuchaba la misma lengua en la que había escrito Virgilio. O sea, yo escuchaba latín. Latín era la misma lengua de Ovidio, Horacio, Virgilio. Yo la escuchaba y pensé, bueno, aquí hay algo. Aquí hay una antigüedad en este mundo. Freud no existía, por ejemplo. Era el mundo que yo conozco, para nada. Y eso fue el mundo de Baba. Y ahora pues ya se acaba, porque bueno, ahora yo he contado en este libro un poco el fin de ese mundo. Y ahora probablemente están en otro, porque yo no puedo estar del todo en otro.
Bernardo, recién cuando contabas que, bueno, Gilia, en el idioma de tus cuadernos, en el idioma el cual aprendiste a hablar en tu casa, comunicarte con tus vecinos, ¿consideras que la literatura en tu idioma tiene dentro de España el lugar que se merece?
Bueno, yo tengo un lugar que me merezco, quizás tengo, voy a decir hasta demasiado. Yo tengo, creo que los vascos tienen ahora culturalmente, literalmente y musicalmente, tienen un gran lugar en realidad mis amigos escritores y demás están un poco celosos porque dicen que de sus tierras o de sus lugares no se habla y solo se habla de los vascos. Muchas veces para mal, pero se habla muchísimo de los vascos. Y nuestra literatura tiene mucho sentido, ya lo creo.
Yo quiero saber, Bernardo, porque al comienzo de nuestra charla dijiste que habías estado hacía 10 años en Montevideo.
Sí.
De paso, conociendo...
Sí, de paso, pero luego... era un viaje diferente al actual, porque luego íbamos a ver una familia nuestra en Argentina y aquí comencé un cuaderno, que es una forma de empezar a pensar los libros. Y un cuaderno que ya está bastante avanzado, que ya digamos que los pongo a veces en lecturas y que tiene que ver con las marcas. Y te contaré una anécdota y luego ya, en fin, dejaremos a la imaginación a la gente que adivine. Aquí una de las muchas cosas que me sucedió fue que, rápidamente dicho, un anciano nos detuvo en la calle, empezó a hablarnos, nos preguntó de dónde éramos... y dijo que era cantante de tangos, había sido cantante de tangos y de repente al saber él que éramos vascos dijo, mi bisabuela era vasca. Bien, hasta ahí era todo previsible, pero de repente dijo, todavía recuerdo muy bien la canción que me cantaba mi bisabuela. Entonces se puso y cantó una canción que se llama Iriten Arinisi Flaki Agerrian, que es una canción de cuna vasco-francesa larga. Y la cantó entera y con un acento exacto, que es lo que a mí me dio que pensar. El acento exacto. Entonces pensé que las canciones, yo ya sabía, es una mnemotecnia, etcétera y tal, pensé que eran como marcas dentro del lenguaje. Es decir, tú tienes un lenguaje, de repente subrayas, haces que unas palabras cobren relieve. Ese relieve en este caso es la melodía, etcétera. Entonces empecé con el asunto de las marcas. Y de ahí pasé de las marcas de las canciones a las marcas en la piel. Pasó las marcas, por ejemplo, de los lugares donde la gente ha sido fusilada, como siempre se deja una, alguien deja una marca para que cuando se pueda se recupere esa memoria, pero no por recuperar la memoria, no para llenar la cabeza, sino para hacer justicia. Y bueno, y eso está ya, quiero decirte que ya en ciertos ambientes, y eso empezó aquí. Hice la primera anotación sobre la canción, que es como marca, la hice y después... Así que tengo una cierta afición a esta ciudad.
Bernardo, recién decías que los vascos, porque los vascos se habla mucho y que eso te crea con algunos colegas una cierta envidia respecto a la literatura vasca, a la música vasca y demás. Y por ahí decías, lamentablemente los vascos se habla mucho también en torno a la violencia. Un tema al cual tú no le has rehuido, mucho menos en el hijo del acordeonista, que además mira... la violencia de los 30 y mira la violencia de los 80. Cualquiera que siga por allí las notas de prensa que das y demás sabe también que no le rehuís al tema. ¿Ese tema te complica el tema de convivir con otro vasco?
Muchísimo.
¿En qué?
Bueno, mira, por la contra te diré, cuando uno escribe una novela histórica y dice que en realidad quiere hablar del presente, pero claro, lo que el libro cuenta es una historia del siglo IX, pues realmente no hay un roce con la realidad. Cuando uno entra en lo que llamamos presente, cuando uno entra en los problemas que en ese mismo momento están haciendo daño a la gente, es inevitable que haya... porque una sencilla razón, porque... Bueno, no sencilla, una complicada razón. Y dicho rápidamente sería, no somos capaces de hablar de la realidad, somos de una gran incapacidad, pero no por ignorancia, es por otra cosa, es por un pavor que nos da la realidad. Quiero decir que hay temas, por eso dirá el tabú. Bueno, el tabú desde los tiempos antiguos no ha hecho sino crecer. No hay expresión, no hay expresión real. Muchas veces con la rapidez se tocan los temas, pero eso es el surf. No es la... Y entonces yo, claro, he tenido, y tendré además, una vez me dijo una madre, haces bien, porque entonces todavía no apoyaba públicamente a ningún partido en concreto, ahora sí lo hago, ahora apoyo a Izquierda Unida. Pero me decía, madre, haces bien no apoyar a nadie, porque así nadie se meterá contigo. Y me dice, es lo contrario, madre. Todos se meten conmigo.
Bernardo, yo supongo que algunos escriben más de un libro a la vez, pero después del hijo del acordeonista... ¿Qué se viene?
Bien, en El Hijo de la Coronista, no sé si has pasado por personajes como Teresa, como Adrián, son personajes a los que yo hice otro texto antes de entrar aquí. O sea, es decir, quise un poco a la primera aproximación para luego, digamos, dentro de la novela, que estuviesen como en su casa, vamos, o sea, que no fuera una invención del momento. Entonces, ese material que ya estaba hecho, con otro tal, quiero hacer un libro completamente diferente, que se va a llamar 12 casas en Francia. Y voy a hablar, para entenderlo rápidamente, de lo inframuros, de lo que pasa por dentro, dentro de las casas, no fuera. O sea que lo que voy a hablar es, pues de una, no sé, pues voy a hablar, por ejemplo, aquí lo puedo decir que estoy muy lejos, por ejemplo, de un pariente, de una chica que está conmigo en una foto familiar, se hizo hinduista y que murió a los 53 años. Y bueno, pues me fascina un poco... Por ejemplo, mi prima, ¿no? Como desde mi pueblo natal, desde la misma Obaba, desde el piso de abajo, en vez de recorrer mi camino, lo que recorrió fue un camino hacia el hinduismo y murió muy joven. Y bueno, entonces me acerco a ella, no sé cómo todavía, pero eso es.
Si quieren ir a pasear por Obaba, El Hijo del Acordeonista es una buena manera de acercarse. Bernardo, gracias por haber compartido este rato con nosotros.
Bueno, para mí es un placer también hablar con interlocutores. Y luego a mí la radio no es por hacer la pelota, me gusta mucho. Incluso he tenido un programa de radio, una radio muy marginal, que se llamaba Cambiando de Tema. Y lo que hacía es hablar de temas que no tenían ninguna conexión con la historia. Bueno, pues ya. Nada.
Chao, Bernardo, gracias.